Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por establecernos la información. Son ya las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y ponemos las calles a esta jornada que amanece para muchos y que finaliza afortunadamente para otros tantos que están trabajando y finalizando turnos. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y hasta entonces hay que seguir poniendo calles y hay que seguir demostrando que España nunca deja de producir, porque ahí están nuestros ponedores de calles. Siempre me gusta comenzar las horas contando historias positivas, historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón y que la vida es maravillosa y, ¿por qué no?, no podemos dejar de dar gracias. Mira, hay parejas que están destinadas a estar siempre juntos, hasta el fin de sus días. Y ese es el caso del matrimonio formado por Patricia y Leslie McWaters, que tras 50 años de matrimonio han fallecido el mismo día y a la misma hora. La historia es verdad que es asombrosa, porque es demasiado casual que el momento de su muerte se haya producido tan a la par, pero sus familiares afirman que no están tan sorprendidos. Uno de sus hijos ha explicado que, bueno, en este medio siglo sus padres han hecho de todo, pero absolutamente de todo, pero siempre lo han hecho juntos. Si uno viajaba, lo hacía con el otro. Si había que salir a hacer la compra, lo hacía junto al otro. Si iban a visitar a un ser querido, pues siempre iban juntos. Una pareja que no se despegaba para nada desde que se jubilaron. Ella ha trabajado como enfermera, mientras que él había sido un camionero. Pero salvo cuando salían a sus respectivos empleos, nunca se habían separado. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos tienen la pena de haberse tenido que despedir de los dos al mismo tiempo. Sin embargo, les queda el consuelo de que no se han marchado solos, lo han hecho juntos, del mismo modo en que vivieron.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 3 de diciembre de 2020 las calles. Mira, hoy, ponedor, ya sabes que nos hemos situado al comienzo del programa en el 2 de diciembre del 93. Te hemos contado la historia de Javier Peña, agente de la DEA, que formó parte de la detención de Pablo Emilio Escobar, el gran líder del cártel de Medellín. Él contó su historia a nuestro compañero de la noche, Adolfo Arjona, testimonios desgarradores de este hombre que cuando comienza a investigar no tiene ni idea del narco al que se está enfrentando. Atención, porque así es como lo cuenta la gente.
Ya después de que comencé a trabajar el caso de Pablo Escobar, ya me di cuenta que esto no era un traficante común. Nos dimos cuenta que Pablo Escobar tenía un imperio, tenía una organización que era el número un narcotraficante, el número uno en el mundo, y era el responsable por el 80% de la droga.
Y claro, por eso hoy en nuestras redes sociales te estamos preguntando por esa película de gángster, esa serie de narcos, de policíaca o de terrorismo, que sigues recordando por mucho tiempo que haya pasado desde que la viste por primera vez en el cine, en la tele o en un VHS. Es verdad que a veces la realidad tristemente supera la ficción, pero reconocemos que el séptimo arte ha dejado grandes películas. Estamos leyendo un montón de buenas historias, de buenos mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Pero atención, ponedor, porque en unos segundos vamos a hablar con la doctora Cristina Galván. Es la principal coordinadora del estudio COVID Piel y Dermatología, que además es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Queremos que nos cuente cómo está afectando el coronavirus a nuestra piel y qué podemos hacer si el uso de mascarillas o hidroalcoholes nos provoca algún tipo de reacción. Esto es muy importante. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que a veces abusamos un poquito de los geles y hay mucha gente que está empezando a sufrir unas pequeñas consecuencias, ¿eh?
Bueno, yo consecuencias, algunas hasta un poquito desagradables, porque claro, me echo el gel, pero como noto la mano un poco seca, al chupas. Echarme el gel, no, me echo crema. Y entonces al final termino haciendo una cosa que un poquitín que...
Te haces una maicena en la,
sí,
en la mano.
Sí, una maicena. Y empieza a tener pelotillas.
Y si son negras es que tienen las manos sucias.
Y entonces, ¿sabes qué ocurre? Que vuelvo a lavarme la mano. Entonces al volver a lavarme quitó el gel
y la crema.
Con lo cual estoy desesperada.
Estás desesperada y no estás blindada, porque si te quitas otra vez el gel porque te lavas las manos...
Pero con el jabón vale.
Yo me lavo las manos. El problema es que, claro, te lavas la, las manos y se te vuelve a abrir la piel.
Bueno, pues esto la solución es que no te pongan más gel, porque para ti es un provocador de pelotillas.
Bueno, lo que vamos a hacer es escuchar a la doctora Cristina Galván, a ver qué nos cuenta.
O cortarte las manos.
Y si me mejoran un poco las manos, porque al final en carne viva. Claro. Bueno, un jueves más buscaremos también acabar el programa con el humor del Grupo Risa. Hoy sé que nos traen una nueva canción en la que el protagonista es la Orquesta Mondragón.
Oh, qué bueno, qué bueno.
Pero con un Gurruchaga muy particular, que es lo que no voy a desvelar.
Qué bien, perfecto. Vamos a hablar con el hombre que se va a quedar mañana sin bigote. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí.
Entonces tú dices que hoy el tiempo viene fresquito.
Sí, la verdad es que va a hacer mucho frío porque un frente atlántico va a aumentar las nubes, sobre todo en la segunda mitad del día, y dejará alguna lluvia en Galicia, en el Cantábrico, en la mitad noroeste de Castilla y León, en el Alto Ebro, en Navarra, en Pirineos. Las temperaturas bajan mucho, sobre todo en la zona central, en Madrid ya lo estamos notando, y va a haber heladas, sobre todo en la zona del interior peninsular y en Pirineos.
Muchas gracias. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés ayudándonos a construir esta nueva jornada que a partir de las 6 de la mañana retomará Carlos Herrera. Mira, el pasado mes de abril, un grupo de dermatólogos españoles, con el apoyo de la Academia Española de Dermatología y Venereología, llevó a cabo el mayor estudio sobre COVID y piel que hasta la fecha se ha realizado en el mundo. Se establecieron ahí 5 tipos de manifestaciones cutáneas vinculadas a la infección y se asociaron con las circunstancias y gravedad del paciente. Bueno, 7 meses después, en un congreso muy potente que se hizo de manera virtual en otoño de este año, parte de los autores de ese trabajo han analizado qué ha pasado desde entonces, qué queda por saber, y continúan buscando una explicación a por qué los pacientes COVID ahora no están desarrollando estos síntomas cutáneos. Bueno, lo mejor que para hablar sobre todo esto y otros temas relacionados con el coronavirus y la piel, nos acompaña la doctora Cristina Galván, que es la principal coordinadora de este estudio. Doctora Cristina Galván, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bien, con muchas ganas de conocer esto, porque yo creo que hay mucha gente a la que le está afectando. Pero claro, por darle un poquito de orden a todo esto, ¿es bueno o no es bueno para la piel madrugar?
Es estupendo, a mí me encanta. Yo soy mujer de las mañanas.
¿Y dormir poco?
Lo que pasa es que hay que acostarse pronto, ¿eh?
Claro, porque la piel
tiene que descansar sus horas, como nosotros.
O sea que el descansar es importante también para la piel, ¿no?
Importantísimo, importantísimo.
Doctora, ¿cuáles son esos síntomas de los que hablaba al principio, ¿no? Los síntomas por infección del coronavirus en la piel que se han detectado hasta el momento.
Bueno, como has explicado muy bien, el coronavirus es una enfermedad multiorgánica. Afecta fundamentalmente al pulmón, pero empezamos a descubrir síntomas en todos los organismos. Y la piel no es más que un órgano más, igual que lo es el pulmón o el corazón. Y al principio de la pandemia empezamos a ver que había muchísimas manifestaciones en la piel coincidiendo con el aumento de casos y decidimos que teníamos que investigar a ver si tenía alguna relación o no. Lo que hicimos fue un estudio maratoniano de 15 días justo durante el pico de la pandemia en España y fuimos analizando. Trabajamos en este estudio más de 100 dermatólogos aportando casos y fuimos analizando lo que veíamos y nos dimos cuenta que la piel nos estaba contando 5 patrones diferentes. Uno era el más famoso, el que ha estado en todos los medios de comunicación, que es el que se parece a sabañones. Este aparecía en niños, fundamentalmente a todas las edades, pero más frecuente en niños, y sobre todo en personas que no tenían ningún otro síntoma. Por no tener, no tienen ni las pruebas del coronavirus generalmente positivas, aunque luego ha habido muchos más estudios que parece que sí que lo relacionan. Pero la relación que veíamos era que que aparecía en familias donde había la enfermedad, que aparecía en momento de pandemia, pero sin embargo era gente muy muy sana, se curaban solos, sin ningún tipo de problemas o consecuencias. Si nos vamos al extremo contrario, pues sí. Los pacientes que estaban muy enfermos en las UBIs tenían problemas que nos hacía ver que había fenómenos de trombosis o de falta de circulación vascular. Entonces había áreas de la piel que se quedaban necróticas o que formaban una red de falta de oxígeno que es, le llamamos líbedo. O sea, estos síntomas que llamamos, le pusimos el nombre de patrón líbedo-necrosis, porque era lo que veíamos, zonas de cianosis, de necrosis, de piel muerta, que coincidía con lo mismo que después han visto otros investigadores en las autopsias de los pulmones, eran las mismas manifestaciones. Y en medio hay otros tres síntomas. Por un lado, una erupción que se parece bastante a la varicela, aunque es muy diferente, porque en la varicela cada granito tiene su forma diferente o su momento de evolución distinto, y estos granitos eran como vejiguitas de agua todas iguales, y que tiene una importancia, no era muy frecuente, dentro de nuestro estudio pues era como el 10% de los pacientes que tenían problemas en la piel, pero es muy importante porque en la mayoría aparecían antes de los demás síntomas o muy al principio, por lo tanto, nos hacía ayudar al diagnóstico. En este sentido era muy importante. Luego había otra manifestación que se llama urticaria, que es exactamente igual a la urticaria de toda la vida, que son esos jabones que nos salen, los mismos que salen cuando te rozas con las ortigas en el campo. Y, por último, erupciones más que llamamos maculopapulosas, que son como erupciones por más extensas, algunas con granitos que se tocan por la piel, y esta también es importante porque aunque también es inespecífica y a veces es porque alergia a algún medicamento que le han dado para tratar el COVID, pero lo hemos visto asociado a personas que tienen una evolución peor, o sea que lo pasan peor con la enfermedad. O sea, estos son los cinco síntomas. Has dicho antes que ahora no los hay. Sí los hay, lo que pasa es que hay mucho menos. Si quieres luego analizamos el por qué pensamos que hay menos, pero como hombre, las megas, a ver los hilos.
Hombre, claro, pero es que es muy curioso, ¿no? Cómo a cada uno, y de manera diferente, le está afectando el COVID. Lo que pasa es que la piel yo creo que es como una especie de testigo que te puede decir un montón de cosas. Anda que no es rápida la reacción de una infección o un contagio, como se diga correctamente, de una anisakis. Es que puede ser en cuestión de segundos. La erupción, la roncha roja...
Sí, sí. Es que has dado en el clavo. Eso es la piel. La piel es nuestra frontera, es nuestro testigo. Nos cuenta, nos relaciona lo que pasa por fuera, con nuestro interior, pero también expresa lo que está pasando. Y cuando la piel habla, siempre ayuda. Por eso nos importaba tanto analizar estas manifestaciones y estas características. Igual que pasa, por ejemplo, en la varicela. ¿Por qué sabemos que tenemos la infección de la varicela? Porque los granos son de este aspecto, tienen este tipo. Y llegamos al diagnóstico. Pues por eso nos importaba tanto en el COVID que nos ayudara. Estábamos tan despistados, seguimos con muchas cosas sin saber. Y todo lo que la piel nos quería decir, lo queríamos saber.
Es una gozada. Te voy a tutear, Cristina. Te voy a tutear porque hombre, estoy muy a gusto contigo. ¿Eh?
Hombre, yo también, pulpo.
De verdad. Fíjate, yo creo que desde el mes de marzo, ¿no? Cuando nos empezábamos a relacionar con las mascarillas, con los hidrogeles, con pues el cambio de vida que desde el mes de marzo pues nos afecta a todos los habitantes del planeta Tierra, hay mucha gente que está diciendo que la mascarilla pues está provocando que si como pequeñas úlceras en la piel, gente que ha llegado a decir que es sabañones, realmente, ¿cómo puede afectarnos el uso de la mascarilla a la piel y cómo podemos evitar estas lesiones y los daños que nos puedan producir?
Pues eso es completamente verdad. Los médicos aprendemos de muchas cosas, pero de lo que más aprendemos es de los pacientes.
Claro.
Y es verdad, la piel está hecha y la de la cara está hecha para estar ventilada y al aire. Si tenemos una mascarilla puesta, se crea dentro de nuestra, en las cercanías de nuestra piel, se crea, yo le llamo así porque creo que es así, un ambiente tropical. Nosotros sabemos que en los países tropicales, cuando es la época de lluvias, que hace mucho calor y mucha humedad, hay brotes de acné. Pues esto es muy parecido. Si tenemos que llevar muchas horas una protección por delante de la cara, muy cerca donde respiramos, echamos el vaho al hablar y al respirar, pues los folículos se obstruyen y con mucha más frecuencia estamos teniendo pacientes que no habían tenido nunca acné, claro, o rosácea y ahora tienen, o que sí que lo habían tenido y los teníamos controlados y ahora pues les cuesta mucho controlarse. Y luego, por otro lado, lo que has dicho, la verdad es que me da mucho gusto esta entrevista porque estás muy, 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 muy enterado de todo.
Hombre, me lo he estudiado un poco.
Sí, sí, sí. Por otro lado, efectivamente, sobre todo en profesionales que tenemos que llevar un montón de instrumentos, las gafas propias, las gafas de protección, dos mascarillas, la mascarilla con metal para que agarre bien la nariz, la pantalla, pues al final se crean auténticas úlceras en la piel, erosiones, úlceras, sí, un montón de... ¿Cuál es el truco para que las cosas estén bien? Pues el truco está en el sentido común. Yo, no hay un truco común para todos, sin embargo, lo que tenemos que tener es lo que se llama la piel eudérmica. Yo sé cómo mi piel está en condiciones, qué cremas le puedo poner y qué cremas no puedo, cómo la tengo bien cuidada, claro, y cómo es un exceso y es una agresión. Entonces, cada uno teniendo su piel en las mejores condiciones posibles, pues es más fácil que el daño de la mascarilla sea menor. Porque lo que es verdad es que hay que dar prioridades. La mascarilla, claro, es más importante.
Cristina, esto en cuanto a las mascarillas, porque si te pones a pensar, yo recuerdo perfectamente que cuando me duchaba, cuando era adolescente, y me duchaba por la mañana y por la tarde, mi padre me decía, vas a acabar con la piel, el pH, hay, exacto, que mantener el pH. Pero es que ahora que estamos haciendo continuamente lavándonos las manos y encima aplicándonos, exacto, geles hidroalcohólicos, ¿están sufriendo nuestras manos?
Nuestras manos están sufriendo, les estamos dando muchísimo trabajo, pero es otra vez lo mismo. No podemos quitar la causa, tenemos que tener las manos limpias, higienizadas. Entonces, la piel tiene un manto hidrolipídico, una de las funciones que tiene la piel es crear la mejor crema hidratante del mundo, claro, para cada uno, que es su manto hidrolipídico, que es una sustancia, una mezcla de grasas que se mezcla con la humedad del sudor y es una película que no vemos por encima de la piel que nos protege de las agresiones y mantiene la flexibilidad de las células de la superficie, que te recuerdo que son células muertas, o sea que si no las tenemos bien cuidaditas, pues se resquebrajan y favorecen el eczema, las alergias. Entonces, ahora que tenemos que lavarnos las manos tanto y tenemos que usar geles hidroalcohólicos, este manto hidrolipídico nos lo cargamos. ¿Qué debemos hacer? Pues, en primer lugar, aunque nos dé un poquito de rabia, los estudios que se han hecho, parece claro que hace, cuando hay que higienizar muchas veces las manos, hace mucho menos daño si nos las lavamos con agua y jabón, solo cuando se ven sucias, y cuando no están sucias y simplemente queremos higienizar, usamos los productos de gel hidroalcohólico. Los geles hidroalcohólicos ideales son los más simples. Yo a veces, pues que entras a un sitio y te dan uno y huele a 27 perfumes, pues es una agresión más. Claro. Cuanto más sea glicerina y alcohol,
cuanto más neutro, mejor,
menos daño. Claro, cuanto menos cosas aportemos. Y luego el truco de que siempre, siempre, siempre que te laves las manos hay que poner un poquito de una crema hidratante o incluso de vaselina no perfumada, una pequeñísima cantidad, bien extendida, para regalarle un poquito ese manto que le estamos quitando.
Claro que sí. Luego, aparte, también hay que tener mucho cuidado con esas informaciones contradictorias si no se gestionan bien. Lo digo porque durante toda la vida se nos está educando y yo me alegro un montón de los peligros de la exposición al sol. Claro, durante los meses máximos de confinamiento en casa, apenas nos ha dado el sol. Ahora hemos descubierto, nos han dicho que la vitamina D es fundamental. Claro, yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio de nuestras exposiciones al sol, porque para la piel es necesario, pero claro, ¿cuántos minutos? Volvemos siempre al mismo mantra, ¿no? Y es, ¿nos debemos exponer o no al sol?
A ver, para la piel no es necesario el sol. Lo que pasa es que la vitamina D, además de una vitamina significa una sustancia que necesitas para vivir y la tienes que tomar de fuera. La vitamina D es vitamina D porque la puedes tomar de fuera, pues el pescado azul tiene vitamina D, la yema de huevo y ya está. Pero además es una hormona porque tu piel tiene la capacidad de generarla cuando le da el sol. Y eso es lo que se llama hormona, algo que tu cuerpo sí puede generar. Entonces, uh-huh. por un lado, pues tenemos que tener cuidado con la ingesta adecuada de vitamina D. Muchas veces los medicamentos, los alimentos ricos en vitamina D coincide con que tiene mucho colesterol, entonces no vamos a hacer más daño que beneficio. Pero hay otros, como lo que te estoy diciendo, el pescado azul, que son súper saludables y que además de aportarnos vitamina D no nos hacen ese daño, ¿no?, de alterar los lípidos de la sangre. Y luego, respecto a si además hace falta tomar el sol o no, pues realmente todos los estudios que hay, la cantidad de sol y la zona de piel que tenemos que exponer es poquísimo. O sea, con 10 minutos al día, un antebrazos, por ejemplo, o piernas, es más que suficiente. Entonces, nos pasamos de la raya. Qué y curioso. Por decir quiero vitamina D, al Qué final curioso. Lo que queremos es estar morenos, que nos gusta, pero la piel sufre. La piel es la barrera, es el filtro por el que siempre pasan los mismos rayos y acaba degenerando el DNA y haciendo no solamente envejecimiento, sino también favoreciendo el cáncer. Entonces hay que tener, pues eso, exactamente lo que has dicho, mucho sentido común, mucha medida.
Sí, es impresionante. Este congreso, me imagino que para vosotros ha sido muy importante. Encima, lo habéis tenido cada uno en un lado, pero ahí habéis estado reunidos para sacar conclusiones. ¿Qué podríamos destacar de este congreso que habéis celebrado?
Pues a mí me ha llamado muchísimo la atención la gran calidad. Es la primera vez, el congreso es un punto de reunión anual que todos los dermatólogos españoles de una manera o de otra atendemos, porque ponemos en común pues las cosas nuevas, lo que hemos ido investigando, y de esta manera, sin vernos y tal, nos daba un poquito de miedo. Pero yo creo que los dermatólogos se han esforzado de una manera tremenda. Yo creo que estamos viendo las charlas grabadas cuando es un congreso presencial y hay 5 charlas a la vez, vas a una, y de esta manera nos estamos como tragando todas, porque está siendo muy, muy interesante. Uh-huh. Concretamente la ponencia con la que se abrió, que era la que hablábamos de COVID, las personas que habíamos hecho este estudio con algunos invitados de categoría impresionante, entre los mejores un epidemiólogo y un inmunólogo pues excelentes, pues a mí me pareció muy interesante, muy clarificador, que ayudó muchísimo, y esos son los feedback que hemos tenido. Y a mí me ha pasado lo mismo viendo las presentaciones de otros compañeros, que han sido de mucho nivel.
Qué bueno, Cristina. No te voy a quitar más tiempo, pero sí que me gustaría, pues, no sé, que tocáramos el tema de que hay mucha gente que bueno, por esto del coronavirus, que es lo único que estamos atendiendo, o principalmente que es lo que estamos atendiendo, es verdad que son muchas las especialidades que se han visto afectadas por este tema, tanto en los diagnósticos, pero también en los tratamientos. ¿En el tema de la piel, en el tema dermatológico, también está afectando?
Sí, ha sido muy duro. Mira, hemos hecho al principio muchísima actividad por teléfono, por videoconferencia, dentro de lo que nos daba el tiempo, porque hemos claro. estado trabajando en las salas COVID, hemos estado trabajando hasta de secretarias, llamando claro. a los pacientes a explicarles las cosas, hemos hecho claro. de todo, pero hemos intentado no dejar lo importante y tener a todo el mundo, a todos los pacientes atendidos de una manera rápida para saber lo que era más importante e intentar, por ejemplo, yo me dedico especialmente a la patología tumoral maligna, que ningún tumor maligno grave se quedara sin operar. Y hay muchas veces que no, bueno, ha habido una temporada que era muy difícil conseguir un quirófano, pero lo más sorprendente es que con no poca frecuencia a mí me han dicho mis pacientes por teléfono: doctora, este tumor que dice usted que me puede matar, no sé si me va a matar, pero el COVID sí sé que me puede matar, así que no voy a ir a operarme al hospital.
Uf, vaya situaciones, doctora.
Esto es muy duro y esto lo hemos vivido. Afortunadamente, en esta segunda ola, que parece que hay menos casos, pero no hay menos, sino que hay muchísimos menos, porque se hacen pruebas cuando antes no podíamos hacer, pues todo lo importante lo estamos atendiendo bien, los pacientes ya no tienen ese miedo tan terrible a lo desconocido, a si salgo de casa me voy a morir. Sabemos mejor protegernos, que al principio era una enfermedad desconocida y no sabíamos bien cómo protegernos, teníamos mensajes pues un poco confundentes, pero afortunadamente yo creo que esto se ha pasado. Pero igual que ha pasado con pacientes con cáncer, le ha pasado a los pacientes con urticaria, les ha pasado a los pacientes con psoriasis, que no sabían, ahora está más claro, pero no sabían si sus medicamentos tan fuertes iban a ser peligrosos mantenerlos si se cogía el COVID. Pues han sido muchas inquietudes, muchas cosas desconocidas que ni el paciente ni nosotros sabíamos cómo actuar.
¡Qué barbaridad! Pues Cristina Galván, no te voy a robar más tiempo. Déjame recordar a los ponedores, a la audiencia de este programa de radio, que eres la principal coordinadora del estudio COVID, piel y dermatología, que además eres miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología y que a partir de ahora pues ya puedes decir que también eres una ponedora de calles que nos ayudas a levantar con optimismo una nueva jornada. Te mando un abrazo enorme, Cristina.
Muchísimas gracias. He estado muy a gusto con vosotros.
Me encanta. Gracias, gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming. Que ha sumado a la cantidad de buenas recomendaciones que nos hacéis de películas policíacas, de series, películas que hemos visto hace un montón de años y bueno, que mantienen una esencia estupenda para seguir disfrutando a raíz un poco del tema que te hemos planteado hoy de las series de los narcotraficantes y demás. Dice Antonio Arca, dice Pulpo, muy buenos días. Una de mis favoritas, El Padrino. Saludos desde Mallorca, soy ponedor. Dice José Ángel Balbuena, que bueno, además de darnos los buenos días, dice que uno de los nuestros y nuestras con sus parejas para no olvidar a las mujeres mafiosas. Es que hay de toda temática, por parte de los ponedores, un montón de ideas de películas y series para ver en un momento dado en casa. Está muy bien esto, ¿eh?
Sí, hay muchísimas series, muchas películas. Dice Manuel Jiménez que elegir una es muy difícil,
es complicado.
Pero para él, de las mejores, Training Day y Heat, que son muy buenas las dos peliculones. O Alberto Sánchez, que nos recomienda la serie 24, con Kiefer Sutherland, increíble, buenísima. Desde el primer capítulo.
Cierto.
Víctor Navarro, se va un clásico, Canción triste de Hill Street, claro, sí, te imaginas, ¿eh? Y Julio Corrales, además del Padrino, suma otra, El precio del poder. Y de serie, pues me gustó mucho Mar de plástico y La casa de papel.
Qué bueno, Víctor Blanca da Silva dice, muy buenos días ponedores, aparte del Padrino 1 y 2, una película de mafia buena buena es El clan de los irlandeses, película que mezcla narcotraficantes y gánsters, Scarface, El precio del poder, y serie de mafiosos, por ejemplo, mítica Los Soprano, nos manda una ración de saludos, está muy bien lo que nos ha contado Víctor, ¿eh?
Sí, sí, Pablo de Paz también dice, pues hay mucho material cinéfilo sobre el tema, pero me quedo con estas dos. De series, La Reina del Sur, una gran historia del narcotráfico mexicano basada en la novela del mismo nombre del gran Arturo Pérez Reverte, y luego la película El Niño, sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.
Genial. Margarita me pregunta cuál es mi Instagram. Bueno, ¿dónde he colocado la foto del EGM? Pues es El Pulpo Oficial. En Instagram soy El Pulpo Oficial. Estás invitada a ver no solamente eso, sino un montón de cosas que voy colgando ahí. Así que, Margarita, gracias por poner las calles con nosotros. Son las 5:33, 4:33 en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Y ahora, Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Me imagino que ya con alguno de los temas que vais a tocar hoy y que vas a compartir con los ponedores.
Sí, además es que hoy son temas que nos interesan a todos porque nos van a afectar dentro de nada, un par de semanitas, a cómo vamos a llevar las fechas de Navidad. Así que conviene tener las orejas bien limpias para escuchar lo que vamos a contar en Herrera en COPE. Empezamos el jueves con Carlos Herrera entrevistando al doctor Jesús Sánchez Martos, que acaba de escribir un artículo precisamente sobre cómo celebrar las Navidades de forma segura. Una entrevista que va a convenir escuchar, porque y más un día como hoy, por lo que hablábamos. Se acercan las Navidades, ya tenemos un plan con nosotros, un plan que se resume en tres ideas claves. Lo primero es que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero solo podrás viajar entre comunidades para visitar a familiares o allegados. Allegados no se ha definido muy bien lo que es, porque es gente que puede tener que no tiene un vínculo familiar contigo, pero prácticamente juega el mismo papel que si fuese pues un hermano, por ejemplo, es decir, un amigo tuyo muy muy cercano de la infancia con el que tú te juntes en las fechas más señaladas.
Pero Gonzalo, ante la autoridad competente, ¿cómo justificas eso? Porque la gente te va a preguntar, la gente va a querer ver un papel donde se demuestre que lo que estás diciendo está, no sé, apoyado, se sujeta en algo, ¿no?
Efectivamente, todavía no se sabe si va a haber que presentar algún tipo de justificante,
se lo han pensado todavía.
Desde luego, justificante no tenemos ahora mismo, pero bueno, también se apela un poco a la responsabilidad del ciudadano. O sea, es verdad que puede ser que la policía no te pare porque es prácticamente imposible parar a todos los coches que se van a mover en esas fechas.
Pero va a haber controles, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que los va a haber. Lo que decimos, no sabemos si tendremos que presentar, pues, alguna, no sé, si reservas de hotel, si algún justificante en concreto.
Ya, pero si vas a ver a tus padres que están solitos, imagínate, yo que sé, mis padres que están en Estepona. Si yo bajo, ¿cómo le digo al Guardia Civil que me pañen de Peñaperros ahí en casa, Pepe?
Esa es la pregunta que tenemos todos, Pulpo.
Claro. Con lo cual yo creo que lo mejor es que no nos movamos.
Efectivamente.
Este año, que pase, que nos pongamos la vacuna y que nos olvidemos de esto que estamos viviendo.
Efectivamente. Pero bueno, si aún así nos da por movernos y nos tenemos pensado meternos en reuniones, hay que saber que las reuniones quedan limitadas a 10 personas. Y además 10 personas solo los días 24, 25, 31 y 1 de enero. Solo para esos días. Y la tercera arista del tema es que el toque de queda se retrasa a la 1:30 de la madrugada en Nochebuena y en Nochevieja, solo para esas dos noches. Y como hablábamos, Pulpo, aquí hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y decirle a los oyentes que no hace falta que nos prohíban las cosas para saber lo que tenemos que hacer.
Exacto.
Y eso pasa por entender que cuantos menos gente seamos en la mesa, pues mejor. Es duro, es difícil, pero es que este año es lo que toca.
Es la forma de salvarnos.
Sí, además es que estamos en el mes de diciembre y es un mes crucial para el devenir de la pandemia.
De verdad, todo el mundo lo tiene que entender, tanto los que tienen que recibir la visita como los que la quieren realizar. Lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, acordarnos, hacer videollamadas, rezar y mandar muchos besos a nuestros seres queridos, que este año no nos vamos a poder juntar todos en la mesa como hemos podido hacer siempre.
Sí, sí. Y además, por ejemplo, voy a tirar por lo personal. En mi caso vamos a ser cuatro en la mesa, que somos los que vivimos bajo el mismo techo. Claro. Y hay posibilidad de ir a ver a la abuela y no se le va a ir a ver. O sea que es lo que hay que hacer. Además, hablaremos de los presupuestos generales del Estado, que se empiezan a debatir a las 9 de la mañana en el Congreso, y donde habrá un micrófono de COPE preparado para contar todo lo que esté pasando en el hemiciclo.
Qué bueno.
Y por último, Pulpo, te hablo de vacunas. Ya sabes que para finales de diciembre, principios de enero más o menos, Europa podría aprobar las vacunas de Pfizer y Moderna. Y Reino Unido ha tomado la delantera, ya lo hablábamos ayer, y anuncia que la semana que viene ya va a empezar a vacunar. Lo bueno para nosotros es que va a empezar a vacunar la vacuna de Pfizer, que es la que luego va a llegar a España.
Viene muy bien que vayan probando ellos primero, claro.
Así que bueno, a ver qué tal les va. Ya lo contaremos aquí en Herrera en COPE y en Poniendo las Calles también.
Genial, Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Un abrazo, chao, Pulpo.
Gracias, estamos a jueves, este 3 de diciembre, Santos Francisco Javier, jesuita y patrono de las misiones, Sofonías, profeta, y Lucio, obispo. Estamos en la semana que habéis querido dedicar al grupo catalán Los Rebeldes. La canción que vamos a escuchar hoy nos lleva al año 79. Ese año todos nos aterrorizábamos y nos moríamos de asco a partes iguales con el estreno de Alien, el octavo pasajero.
Un momento, tiene movimiento, parece que tiene vida.
Y es que el año 79 es el año en el que se formó el grupo de esta semana que nos acompaña en esta sección. La banda de Carlos Segarra supo desde el comienzo marcar un estilo propio que en nuestro país no era muy común. Fueron muy valientes, el rock and roll y el rockabilly. Han sonado desde esa fecha por todo el territorio español con canciones propias y con temas como el que vamos a escuchar a continuación. Esto es una gran versión de La Tierra de las Mil Danzas.
Here we go now!
pulpo a la gallega.
Banda de rock and roll, de rockabilly, con un directo espectacular y que han ido colocando en cada año de los 80 y de los 90, siempre han tenido algún que otro número uno. Los Rebeldes, protagonistas en Poniendo a las Calles, grupos de nuestra generación, grupo de la gente que se preparó con la EGB y grupo que cuando escuchas esas canciones como que nos quitan unos cuantos años de encima. Estamos hablando de esas series míticas, de esas películas que nos han marcado, series de gángsters, películas en blanco y negro, series policíacas, de terrorismo, de narcos, ya sean series o películas. Hay un montón de opciones que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles, los ponedores, con un gusto de cine muy bueno, ¿eh?
Sí,
muy bueno, Bea.
De cine y de series, que vamos a tener aquí un listado importante para vernos en los próximos días, semanas y meses, porque Alfredo Sada recomienda como peli El fuego de la venganza y la serie Hijos de la anarquía. Dice que las dos son increíbles.
Qué bueno.
O Macu dice, bueno, pues a mí todo lo que tiene que ver con Hércules Poirot. Las veo repetidas una y otra vez, todas las películas así con tramas de Agatha Christie. Es lo que más le gusta. Fran Rodríguez ha vuelto a comentarnos Blacklist, que ha salido ya alguna que otra vez. Tenemos también Ángel Ramírez, dice, pues las series de mi infancia. A mí me encantaban Corrupción en Miami, Starsky Hutch y Canción Triste de Hill Street, que es otro clásico.
Hombre.
Yo es la que menos he visto de todas. Pues a mí me pilló ya un poco pequeñita.
Yo, para ver Canción Triste de Hill Street, me he llevado más de una colleja por parte de mi padre.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque la ponían, creo que era los jueves por la noche o los domingos por la noche, ¿sí? Puede ser más los domingos, y yo hacía como que me metía en la cama y
pero
si mis
no.
padres iban al salón para no hacer ruido con la tele en el cuarto de estar que estaba pegado a mi habitación, pues yo me levantaba muy despacito, mantenía la puerta de mi habitación cerrada, me metía en el cuarto de estar también con la puerta cerrada y me ponía a ver Canción Triste de Hill Street. Con lo cual, un día entró mi madre al cuarto de estar y ahí que me pilló, viendo esta serie.
¿Y eso qué edad tenías?
Pues tendría yo 13, 14 años aproximadamente. Canción Triste de Hill Street sería del 85, 86,
madre
por ahí.
Madre mía.
Pero vamos, qué serie, cómo me enganché a esa serie, qué banda sonora y sobre todo qué comienzo de grandes actores de doblaje que empezaban ahí a trabajar y
sí,
que ahora están en activo
buenos,
con nosotros.
Muy buenos, muy buenos. José Julián nos recomienda Pactar con el Diablo, es una película, me parece que de Al Pacino y de Keanu Reeves. Dice, muy buena película en este caso de trama de abogados.
Sí.
Tiene también pues cosas
sí,
de
sí,
sucesos,
sí, sí,
vamos.
Sí.
François Pérez, pues de ese género, lo mejor Breaking Bad y de película Los Intocables de Leon Ness, que a mí también me gusta mucho, esa de Gans.
Sí.
Y María Elena dice, a mí me gusta cualquier película que toque este tema, pero le gusta que tenga un poquito de humor.
Bueno,
o sea, que sea de gángsters o de... pero con un poquito de humor.
Sí,
bueno.
También hay buenas películas así. José Manuel Ornazábal, que nos acaba de escribir... Es que no dejan de entrar mensajes, ¿eh? O sea, esto es un no parar, uno, otro. Dice, un clásico para José Manuel, Bonnie and Clyde. O González Mar González, me imagino. Buenos días, Historia del Bronx, de Robert De Niro.
Qué buena.
Una gran película. O Manuel Jiménez Hernández, dice, muy buenos días, Pulpo. Mi película favorita estaría entre el Training Day, con un inconmensurable Daniel Washington, o Heat, con dos grandes del cine, Al Pacino y Robert De Niro. Bueno, es que están diciéndonos hasta los actores de las películas. A mí, yo veo a nuestra audiencia muy preparada, ¿eh?
Mira, había una ponedora que decía a mí, pero que tengan un toque de humor. Pues un ejemplo es el que da Luis Lombardo. Dice, pues a mí, españolas, policíacas, Los Hombres de Paco.
Sí,
y americana, Familia de Policía. La primera pues es muy divertida y la segunda es como más real, ¿no? La realidad de una familia en la que todos, el padre y los hijos, son policías, son agentes.
Yo reconozco que esta pandemia ha servido para reconciliarme con el cine y con las series y estoy viendo más que nunca eso que antes no veía. Es que me consideraba sentarme a ver la tele con todas las cosas que tenía que hacer y con actuaciones por toda España permanentemente no podía hacer nada, con lo cual sentarme a ver la tele como que no me cuadraba mucho. Y ahora estoy disfrutando bastante. Como me da tiempo a hacer de todo, pues imagínate.
Claro, si es que la pandemia nos ha regalado el tiempo.
Claro,
claro
que sí. Bueno, son las 5:43, 4:43 en Canarias. Voy a prepararme una cosita porque enseguida vamos a conectar con el Grupo Risa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cerramos un año lleno de récords. Porque según el EGM, Tiempo de Juego consigue su mejor marca. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana ya a 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti también, el programa decano de la información agraria vuelve a batir su récord y 1.086.000 personas escuchan cada sábado a César Lumbreras.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7.
Cerramos el año lleno de récords y por eso ahora más que nunca queremos darte las gracias por estar ahí.
Bueno, pues las calles prácticamente están puestas, todavía queda un ratito y lo mejor de todo, lo mejor que podemos hacer ahora es echarnos unas risas con ellos, el grupo Risa, David, Oscar y Fernando. Buenos días, chicos.
Hola, hola, Pulpo, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal estáis?
¿Cómo estáis? Pues, ¿están puestas o ponidas?
Están terminando de ponerse, ponidas. Pero todavía no están ponidas.
Exactamente. Bueno, después de tanto Brass Friday, después de tanto Cyber Monday y de tanta cacharra de esta, señoras y señores, la otra noche tuvimos en el programa a la maravillosa orquesta Mondragón. ¿Cómo es enorme? Ahí estamos. Vamos a dedicar musiquita hoy a esta inolvidable plataforma.
He vendido un tanga de leopardo que usaba mi abuela. He vendido unas bragas de Esparta que había en mi desván. Un tricornio que había en el trastero y un violonchelo sin afinar. Los patucos con los que yo duermo y un gel de afeitar. He vendido un disfraz de Pinocho que usaba Popocho. Dos collares de puntas de perro y un viejo bombín. Unas gafas que usé en un concierto y el terciopelo de un antifaz. Una web donde puedes a dedo vender y comprar.
3, 2, 1.
Wallapop, 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 I inventor. Wallapop, 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 Wallapop superior. Wallapop, 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 infierno de ordenador. Wallapop, 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 lo mejor.
Come on, everybody, rock and roll.
He comprado un batín de bisón a una anciana de Béjar. Me ha llegado encajado de cartón envuelto en celofán. He comprado un traje de lentejuelas a una mozuela de San Chidrián. He comprado una peluca muy cuca de ganga total. Wallapop, 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 I invento.
La, la, la,
Wallapop, 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 Wallapop superior. Wallapop, 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 infierno de ordenador. Wallapop, 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 Wallapop el mejor. Un huevo de Colón y una barra de labios de Lola.
Hay un juego de esposas y porra de guardia civil. ¿Cómo es?
Tantas cosas que no me lo creo. ¡Qué mercadeo que hay por aquí! Desde que yo descubrí Wallapop, por fin soy feliz. He vendido un tanga de leopardo de anciana de Béjar. Dos collares de punta de perro que había en mi desván. Unas gafas que usé en un concierto en el trastero, ganga total. He comprado una peluca muy cuca allí en San Chidrián. Wallapop, 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 I invento.
La, la, la,
Wallapop, 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 Wallapop.
I want to dance.
Wonderful, wonderful, wonderful. Inferno, you're gonna die. Wonderful, wonderful, wonderful. Wonderful, wonderful. Viaje con nosotros.
Qué grande Gurruchaga.
¿Qué cosas qué más bueno, raras tiene Gurruchaga para vender en Wallapop?
Es como es.
¿Cómo será Gurruchaga negociando luego los precios en el Wallapop? Tiene que ser espectacular eso, Fer.
Es enorme.
Bájamelo un poquito.
Chicos, muchas gracias. Mañana os escuchamos en el Espejito con Herrera.
11:30, adiós, menguante.
Hasta luego, Grupo Risa, Óscar Blanco, chao, chao. Fernando Echeverría y David Miner. Gracias por ayudarnos a poner las calles. En 10 minutos llegamos a las 6 de la mañana, serán las 5 en Canarias. Venimos currando desde las 4 aquí aportando para que esto no pare. Y ahora todo el mundo a escuchar a Carlos Herrera, que ya está aquí para recibir la del Pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás tú?
Pues bien, 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 echando el día.
Herrera, me encanta tener justificaciones para escuchar y reencontrarme con Paul McCartney. Yo creo que Paul McCartney es tan grande que incluso las cosas que ha hecho él en solitario, en cierta manera ha podido eclipsar a veces a las composiciones que hizo para los Beatles. Un ejemplo, por ejemplo, esta canción que un día como hoy, en el 77, llegaba al número uno.
Es muy bonita, ¿eh?
Qué bonito, ¿verdad, Herrera?
Esta se la puse yo a mi hijo Alberto cuando se fue a Escocia a estudiar.
Claro, es que tiene mucho que ver con esa tierra, ¿verdad?
Claro, y bueno, aquella comida, era una comida de Navidad en casa, y se iba al día siguiente o el otro, volvía a Escocia, digo, toma, un poquito de Escocia.
Es que además, el acoplar una canción para un momento que lo vas a guardar el resto de tu vida, es maravilloso.
Tiene su gracia, sí, sí, sí. Por cierto, muchos recuerdos de mi madre que ayer me decía qué buena persona es el Pulpo, qué buen muchacho se le ve, qué calidad humana tiene. Digo, pues, sí, hombre, y además también hace muy bien el trabajo. Dice, yo lo oigo toda la noche, me desvelo a las 4:30, a las 5, y ahí estoy. Y no me pierdo... doña Blanca, no se pierde este cuarto de hora, este 5 minutos.
Pero por favor, vamos a ver, pero es muy, muy generosa, debería dormir, o sea, y está aquí escuchando.
No, ella duerme poco, pero toda la vida ha dormido poco. Yo me acuerdo irme a acostar de cuando pequeño, cuando iba al colegio, esas cosas, y mi madre se quedaba cosiendo, y cuando me levantaba a las 7 de la mañana, mi madre llevaba cosiendo una hora ya.
Por favor.
No, ahora duerme 5 horas, me dice. Llega a duerme 5 horas, dice, qué bien, he dormido como un animal.
Digo, bueno, perfecto. Joder, no conozco yo a tu madre, me apetece conocerla, Herrera.
Nada, pues oye, ella encantada, está como loca.
Jolín, pues nada, a ver si para esa fiesta de Nochevieja que nos queremos montar un día, venga, ya no sé para cuándo, la podemos invitar, ¿no?
Pues la podemos invitar, claro que sí.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues fíjate, esta canción, yo creo que aparte de que batió récords y vendió más de 2 millones de singles en aquella época, pues lo que hacía era hacer que Paul McCartney, animarle a construir grandes canciones en su juguete que había montado con esa banda llamada Wings. Es que esta formación que hizo Paul McCartney cada día me gusta más. Yo no sé cómo un grupo puede hacer que te guste más cada vez que lo vas escuchando.
A mí me gusta mucho Wings porque Wings es él, ¿eh? O sea que... Y esa canción de Molot Pintar,
sí,
tiene su mérito por el momento en el que estaba grabada. Que era el momento punk, por excelencia. Y entonces reafirmarse con una canción como esa era de tener mucha personalidad.
Sí, y sobre todo que él también estaba buscando, lo que he leído, Herrera, lo que estaba buscando era intentar alejarse del sonido Beatle, que decía que está muy
sí,
bien.
Sí, posiblemente no, y hacer un homenaje a la parte. Él tiene allí una finca en la península esa de Kintyre.
Sí, efectivamente.
Y allí, pues, dice, pues voy a hacerle un homenaje a mi finca y a toda la península y a toda Escocia, ¿eh?
Y pues no le salió nada mal, ¿eh? Porque vamos, arrasó el tío. Y fíjate, unos cuantos años después, aquí estamos recordándolo en Poniendo las calles, Herrera. Fíjate qué canción tan bonita, este Jet, que está muy bien en este disco. Pero lo que te digo es que este disco, para mí, tiene una de las canciones más alucinantes que ha dado la música. Que como bien dijiste una vez, la primera vez que te la coloqué, Herrera, fue que esta es una canción de tres canciones.
Sí, tranquilamente. Hay tres canciones
tramos,
ahí dentro, sí.
Sí. Fíjate. Sabes que en YouTube está el momento de la grabación de esta canción, en una situación muy precaria, por cierto, ¿eh? O sea, una tristeza de estudio, los cristales súper sucios, con colillas por el suelo, unos medios súper chungos, grabando Paul McCartney en una cabina que si levantaba los brazos daba con los cristales a los dos lados. No te imaginas que un Paul McCartney esté grabando con esos medios, me llamó muchísimo la atención. Bueno, Herrera, yo mando un abrazo muy fuerte a tu madre por ser una ponedora más que nos ayuda a poner las calles antes de que tú aparezcas por aquí. Nosotros acabamos, pero ahora te quedas tú levantando España, ¿eh?
Pues, si quieres seguir un poco más, sigue.
No, te toca a ti, macho. Yo. Te toca a ti. España desea escucharte ya a ti.
Bueno, a ver qué cuento hoy. Hablaremos de la Navidad.
Bueno, tienes tiempo, tienes tu nueva sintonía, así que nada. Habitas con Desi Miranda.
Habitas con Desi Miranda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Radar COVID es anónimo y no te geolocaliza. Ayuda a los rastreadores porque multiplica por 2 la capacidad de rastreo manual. Cuanta más gente se la descargue, mejor funciona. Con un 20% de usuarios, reducimos la pandemia un 30%. Bájate Radar COVID. Si te proteges tú, nos proteges a todos. Gobierno de España. Descárgatela gratis en Google Play y Apple Store.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En esta última etapa de tramitación parlamentaria de la nueva ley de educación, la ministra Isabel Celá está intensificando su presencia en los medios para intentar explicar las supuestas bondades de una propuesta legislativa alejada del consenso. Uno de los argumentos que Celá repite es que en España es imposible un pacto de Estado en educación, entre otras razones porque considera que hay algunos empeñados en centrar los problemas de la enseñanza en la religión, la concertada, la lengua o la educación especial. Lo primero que tendría que tener claro la ministra es que el pacto educativo en España ya se dio en el artículo 27 de la Constitución. Lo lógico sería que la nueva propuesta se hiciera en continuidad no solo con la letra de la Constitución, sino también con el espíritu de concordia que inspiró la Carta Magna. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha avalado a lo largo de nuestra historia democrática el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de educación. Tampoco debe olvidar la ministra